tengo moquillo. Tengo moquillo que hace
fresquillo. Pues a sacrificar, como los perros rabiosos.
¿Se ha dado cuenta que el señor Lobo últimamente no termina ningún rugido?
Pero porque viene con continuación. Estoy con moquillo, sí, aquí en la búsqueda tía. Tenemos el fresquete hoy, hace fresquete. Hoy es día para estar en casa, ¿sí? Trabajando. Sí, sí. Ahora con mismo la con la chimenea, con la rebequiña,
sí, sí, sí.
Poniendo la radio y escuchándonos a nosotros, a Grupo Salvaje.
Hombre, qué mejor escuchar a Grupo
Salvaje. En la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Os conectáis vía internet, también os metéis en nuestra web. Os hacéis eguskides, hay que hacerse eguskides. Este año 36 años llevamos ya viviendo y dándole voz aquí a Pamplona.
Y a Cachán, sí.
Y a Cachán.
No, yo no llevo tanto.
Y dentro de poco habrá sorpresas en nuestro cumpleaños, como la maratón que siempre hacemos. Haremos un programa muy especial y va a estar guay, ya veréis. También tenemos Facebook, es Grupo Salvaje. También tenemos Twitter, que es salvaje-grupo. También tenemos Instagram, que es granero. grupo-salvaje-irratia. También nos podéis escuchar en iBooks, en iTunes. En YouTube ya no hacemos vídeos.
No,
en la Estanda Irratia.
Y mañana
la repetición es a las 8 de la mañana y también en la Estanda, como os digo, nos podéis escuchar.
¡Qué bien!
Guay, ¿no? Todo esto y más. Hoy vamos a tener un programa, va a haber tortas aquí hoy, ¿no?
Sí. Como panes.
Va a haber tortas,
así,
¿no?
¿Eh? Va a haber discrepancias.
Sí, sí, va a haber...
Ya cuando nada, Dios, tías.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
¿A pues, qué se salta uno las reglas del juego?
Hoy es especial porque nuestro compañero Cachán cumple años.
¡Bien! Llevo todo el día aguantándome sin decirle nada. Ni en el WhatsApp. O sea, antes me he invitado a una cerveza y la he cogido así como con desgana. ¡Felicidades, señor Cachán!
Muy bien.
Cumpleaños y además no estoy muerto, lo cual es muy meritorio porque muy muchos de los que se nombran aquí en el cumpleaños de Grupo Salvaje
están moridos.
Sí, esto es peor que el premio del Festival de Donosti.
Efectivamente, no sé si está bien que el señor Lobo te nombre en su cumpleaños.
Yo estoy temblando ya, pero bueno.
Bueno, pero yo es por mi falta...
Hoy es un buen día, copón.
Claro, claro que sí. Es mi falta de información.
25 años otra vez.
25 años tiene Cachán.
Me planteé a los 25 años, dije que ya no iba a cumplir más y todos los años cumplo 25.
Le hago decir a la voz, pero no, él no. O sea, él sigue a los 25, su voz.
Igual hasta menos, ¿no?
Que sí.
Igual no llega ni a 25, yo creo que 16, 15, por ahí, ¿no?
Estoy como el Benjamin
Button.
Estás
un chaval, Sin pelo ni nada, pero chaval, sí.
Sin pelo no, sin canas, perdón.
¿Cómo vas a tener canas si no tienes pelo?
Pues hoy es nuestro... estamos de aniversario, así que vamos a hacer un programa especial. Vamos a hablar de cumpleaños. Song Joong, esta actriz... ha envejecido bastante mal, ¿eh? La mujer
sí, está peor que Cachán, ¿eh?
Está bastante peor, ¿eh? Hay que decirlo. Era muy, muy guapa y sigue siendo guapa, pero ha envejecido un poco mal. Y pocos cumpleaños. Otra que también envejecía así un poco raro, Bo Derek.
Oh, la mujer 10.
Bueno, a ver, pero
ahora que mujer es.
Muy guapa, ¿eh? Digo que no ha envejecido mal, digo que ha envejecido.
Hombre, muy bien, esta mujer
pero
está
guapísima.
Fenomenal.
Sí, es del año 56, o sea, no llega a los... Sí, 62. Yo también, mira. Pues mira, esos tres cumpleaños hoy, pero el principal era el de Cachán.
Sí, el de Cachán. Yo todo el día aguantándome, claro me cago en la leche. Yo digo, igual se piensa que soy un desaborío o algo. Pero...
Pues no te aguantes que eso es malo, eso es como retener gases.
A mí también me invita y no le he hecho ni caso.
Sí,
me ha invitado a mí tentempié y no le he hecho ni caso.
Vale,
la pagaba ahí.
Todos esperábamos el momento este de
en del realidad, programa en directo. A todo el que ha pasado por la calle.
Es verdad, es verdad, es verdad.
La suerte que he tenido, que como hace mal tiempo y está lloviendo, pues han pasado cuatro gatos.
A los cuatro gatos que estábamos ahí nos ha invitado. Muy bien.
Sí, sí, sí.
Vamos con series, gente Pendergast.
Series. En Grupo Salvaje.
Pero se descojona vivo.
Se ríe de su voz.
Oye, cada vez me está gustando más.
Claro, hombre, por supuesto.
Cada vez así de ridícula, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, 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 sí. Oye, qué semana más buena estamos
teniendo. Sí,
sí, sí, sí. Tenemos... Y además se está dando la circunstancia de que coincido con Cachán viendo series.
¡Atención!
Sin haberlo dicho aquí. Ojo,
O sea, ya tenéis telepatía.
Sí, 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 sí. La cosa se está poniendo un poco complicada.
Como los viejos matrimonios.
Exactamente.
Bueno, en noticias de renovaciones, cancelaciones y demás, tenemos que Art de Madrid, la serie esta que os comenté.
Sí.
Pues la han renovado. Lo han renovado por una segunda temporada.
Con Ava Gardner, ¿no? Que se supone que Ava Gardner vive en Madrid y su...
Eso es.
El servicio, ¿no? Era el que iba a la trama, ¿no? Sobre
sí, la historia
servicio.
Que se cuenta es a través de la visión que el servicio, que uh-huh. las... Bueno, por la gente que atiende a Ava Gardner, pues tiene, ¿no? De las aventuras que vivió ahí. Uh-huh.
Sí, es muy graciosa. Va avanzando la temporada y, bueno, la actriz que hace de Ava Gardner es magnífica. Sí, lo hace muy bien. Es una actriz norteamericana de Brooklyn, creo que es. Y lo hace fenomenal. Y me ha gustado mucho que he leído una historia de la familia... de los descendientes de la chica que representan en la serie, que es la chica más jovencica, que se va con ella a Nueva York. Bueno, pues esta gente guarda como un tesoro, pues aquella, unas hojas, una especie como de orden de vuelo o algo que les daban para viajar, y estaba firmado por Ava Gardner, se lo dedicaba a ella y tal. Uh-huh. Y no han querido ver la serie porque les da mucha pena ver a su abuela reflejada en la serie.
Chavala, ¿no?
Pero lo han hecho muy bien, está hecha además con bastante gusto. Las cosas que le pasan a la chiquita esta, que además es una actriz encantadora, pues se hace agradable de ver. Uh-huh. Y le da un poco el tono dramático a la serie que necesita. Paco León de vez en cuando se le escapa alguna chorradica de las suyas.
Claro, Paco León no...
¿Qué es Paco León?
Hombre. Ya estamos con que Luis más tonto, ¿no?
pero sí. Oye, pues la han renovado, lo que vale. Me ha gustado. También han renovado Mr. Mercedes para una tercera temporada, que eso me ha gustado menos, porque ya os comenté que esta segunda temporada no me ha gustado nada.
Sí, dijiste, sí.
Y en la tercera podían haber hecho lo que es el cuarto libro de la saga, que se llama The Outsider, porque claro, en la primera temporada fue el primer libro, la segunda temporada fue el tercer libro. El segundo, han totalmente pasado de ello. Y podían haber hecho el cuarto libro para la tercera temporada, pero no sé. Posiblemente estiren el chicle y van a continuar con la historia del segundo. Uh-huh. Lo cual yo creo que va para abajo y fatal. Y anoche se dieron unos semis internacionales.
Aquí dan emis cada noche, ¿no?
¿Eh?
Aquí dan emis cada noche.
Con nocturnidad y alevosía.
Sí. No, pero estos son unos semis un poco raros. Les llaman Emmy Internacional y le han dado a La Casa de Papel. Los rivales que tenían no los conocía ni Dios y no sé si eran de relevancia, pero se lo ha llevado La Casa de Papel, lo cual a mí me congratula.
Tiene que saber esos nombres también usted, ¿eh?
Esta semana me lo pasa muy bien, porque siguiendo las recomendaciones de Cachán, pues he visto Happy.
Atención.
Sí. He visto Happy y me lo he pasado en grande. Uh-huh. Me lo he pasado, pero en grande. Posiblemente de las mejores series que
yo
he visto.
Yo voy a empezar
este
Happy
año.
También.
Sí. Está basada en un comic book escrito por Grant Morrison y Derek Robertson. La serie se estrenó el 6 de diciembre del 2017 y está anunciada ya una segunda temporada.
Uh-huh. A mí lo que me chocó mucho es que es de Sci-Fi, de la cadena Sci-Fi,
sí.
Que generalmente hace unas basuras
gordísimas.
Pero vamos,
muy gordas.
De una altura que ríete tú del Everest. Y sin embargo, aquí no. O sea, aquí todo está muy bien, desde las actuaciones hasta, no sé, la ambientación, absolutamente todo.
Sí, pues se estrenó en un primer momento a Sci-Fi y luego la compró Netflix, y en abril de este año se estrenó a nivel mundial para Netflix, lo cual ha vuelto a ser como una especie de reborn de la serie. Bueno, ya sabéis, este tío que tiene una especie de... Bueno, está muerto, clínicamente muerto, y está en la ambulancia, y cuando se despierta lo primero que ve es este unicornio azul, que es un personaje alucinante, magnífico. Qué bien lo han hecho, qué chulo, qué momentos de ternura, qué momentos de risa. Que lo mejor de la serie es sin duda alguna el unicornio.
Hombre, yo me quedo con el policía desfasado, el Nick Sachs este que
Oye, buen actor, lo he investigado un poco, ha hecho muchas cosas.
Yo le había visto en Oz,
¿no? Christopher Meloni, ¿no? Dijimos
sí.
el otro día.
Yo le había visto en Oz, que hacía un papelón. Pero vamos, impresionante. Y siempre le he visto en papeles secundarios.
Bueno, en Law and Order...
La verdad que es un actorazo.
En Law and Order creo que ha estado en tropecientos episodios durante un montón de años. No sé, porque como no veo series procedimentales, no sé que si era muy...
Mira, estoy indagando un poco a Christopher Meloni y en el 2016 hizo una película con John Travolta, Yo soy la venganza.
¡Oh, qué miedito!
John Travolta con un tupé, que madre...
Madre bueno,
mía. No tiene mucha relevancia. Sale en Sin City, la que hicieron en 2014, la de Una dama para matar. El hombre de acero sale en la película esta de Superman también, pero bueno, no, tampoco tiene
mucho.
Sí,
siempre
cosas
papeles secundarios, pero el tío es bueno, ¿eh? Yo siempre que lo he visto digo, joder, este se merecía más, pero bueno, no le han dado oportunidades.
A donde quería llegar es que resulta que esta semana han estrenado la primera serie, que ha dirigido Ben Stiller. Ya sabéis que como director Ben Stiller ha hecho cosas para mí realmente interesantes. No solamente Zoolander y Zoolander 2, sino Son súper chulas. Luego, si queréis, hablamos de ellas, pero son súper chulas.
A mí me gusta. Yo apruebo, le pongo el sello de aprobación.
Hombre, yo también.
Y coincido con Perdega ya otra vez y ya, vamos. Ya, sí,
esto no. Vamos a acabar mal, ¿eh? Y aviso que así vamos a acabar mal. Bueno, La vida secreta de Walter Mitty. Para mí, un peliculón del año 2013.
Sí, muy chulo.
¿Pero de qué estáis hablando? No estáis hablando
de Ben Stiller.
De Ben Stiller, el director.
Ah, vale. Ah, es de él.
Sí.
No sabía. Mira.
Hombre, Miquel Navarro dijo aquí que eso era un manual de la Iglesia de la Cienciología.
Sí.
Yo no sé, pero la película es súper buen rollera y
es
se ve.
Es una chulada.
Se disfruta muchísimo.
Una chulada con una música magnífica, muy, muy, muy bien hecha. Bueno, pues estamos hablando de su primera serie que se llama Escape at Dannemora.
Un loco a domicilio.
Fuga de Dannemora.
Sí. Fuga de Dannemora. La ha estrenado la serie Showtime.
Uh-huh. Ahora mismo en Estados Unidos.
Hace dos noches, ¿no?
18 de noviembre.
Yo lo vi ayer. Ayer salió doblada.
Anteayer estaba.
Y ayer la vi yo.
Y nos cuenta una historia real que pasó en el año 2015, una fuga carcelaria de dos asesinos, Richard Matt y David Sweat. La serie empieza con lo que ha pasado, ¿no? Se ve que ya se han fugado, ¿no? Y entonces pues inicia una serie de entrevistas y pesquisas y entonces nos cuenta la historia un poco en flashback. Uno de
no
los...
empieza así la serie.
Sí, bueno, ahora...
que la he visto yo el primer capítulo ya.
Vale, uno de los actores... Por eso digo que vamos a acabar más. Sé que no podemos ver lo mismo. Uno de los actores es Benicio del Toro. Ajá. Que hace un papel muy chulo de una especie de artista, ¿no? Que...
Bueno, es un asesino.
Es un asesino. Los dos son asesinos.
¿Han escapado de la cárcel?
Pero es un artista. Y otro es Paul Dano es este chaval que se ha ido creciendo.
Tiene cara de viejo.
Tiene cara de viejo, efectivamente.
Es bien joven.
Sí. Pero a mí me está resultando interesante. Con más maduro, creo que
es buen actor, ¿eh?
Sí,
este chaval,
eso es. Se está sentando y me gusta. Y luego tenemos a una irreconocible Patricia Arquette.
Sí.
Haciendo un papel muy, muy, muy chulo. A ver, Cachana, ¿a ti qué te ha parecido este
episodio? Si Boderek tenía años encima, pues Patricia Arquette también los tiene. Pero bueno.
Bueno, pero Boderek no.
¿Qué tiene?
Mayor.
Tiene 50, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, bueno, aquí hace el papel de una mujer de 51 años. Como bien has indicado, es una historia real de la directora de un taller de costura. Porque los presos, para redimir sus penas, para intentar rebajarlas, trabajan en este taller de costura haciendo pantalones.
Mamajos.
Y bueno, pues digamos que esta directora tiene ayuntamiento carnal con dos asesinos que están allá recluidos.
Ya, tío, nunca he visto a alguien decir eso.
Ayuntamiento carnal. Hostia.
Igual no te va a tener 25 años, cachar.
Wow. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se trama la idea de una fuga de estos dos asesinos que no termina de salir del todo bien. Y bueno, a partir
de ahí, no digas más que tú. Claro.
Bueno, a partir de ahí.
Es el spoiler, tío.
Lo iremos viendo. Miniserie de 7 capítulos. Uh-huh. Ben Stiller. Cuando se interesó por esta historia, bueno, de hecho, incluso la han dejado rodar dentro de la cárcel auténtica donde ocurrieron estos hechos, ¿eh? Se hizo amiguete del alcaide y consiguió estos permisos. Consiguió también que Benicio del Toro se involucrara, porque en principio él no quería hacer ninguna serie, pero al decirle que estaba Patricia Arquette y tal, a él, por lo que fuera, le apetecía trabajar con Patricia Arquette y se apuntó. Pues una historia real que la verdad yo no he visto más que el primer capítulo, porque este sí que no lo han lanzado completamente, sino que va dosificado semana a semana.
Right.
Y está muy, pero que muy interesante.
Bueno, de las primeras escenas hay una especie de traveling. Hoy he leído hoy una crítica en spin-off del típico crítico con mala hostia que se ve que no ha dormido bien. La pone a parir, pero a parir por todos lados. Y precisamente voy a criticar la escena que os voy a contar. Para presentarnos el personaje de Patricia Arquette, que es la actualidad, la cámara rueda alrededor de ella, ¿no? Porque no nos enseñan su cara al principio.
Perdón, pero usted no le hable así a Cachán, que es su cumpleaños, ¿eh? Eso es lo primero.
Claro, que estoy ya muy mayor.
Por favor.
Entonces, gira alrededor de ella. Bueno, pues este pseudocrítico pues dice que no, que estamos en televisión y que ese tipo de giros que no se hacen, que tal. Bueno, una tontería. Lo que quería demostrar aquí es que realmente la serie sucede en dos momentos temporales. Uno, cuando ya ha sucedido la fuga, están hablando con Patricia Arquette, a ver, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué ha pasado?
Lo están interrogando para ver qué implicación ha podido tener en la fuga.
Y luego, en flashback, vemos... vemos la vida de ellos cuando estaban allí en la cárcel. No, me sabe mal llevar a contraria a Cachán y...
Este primer capítulo muy bien, pero la bueno. verdad. A ver cómo evoluciona la serie, pero yo creo que va a ser una serie para recomendar.
Sí, muy chula, muy chula. Bueno, esta semana también se ha estrenado, la semana pasada, Origin.
Origin.
Origin. Es la segunda serie, gran serie que saca YouTube Premium, después de la famosa Cobra Kai.
Cobra Kai.
Cobra Kai, qué bueno.
Va a haber dos, ¿no?
Sí, va a haber otra. Uy, ¿cómo que dos? Va a haber segunda
continuación,
temporada.
Eso, la dos.
Sí.
Kai Cobra.
Por favor, que alguien expulse. Bueno.
Pero cómo se aprovechan los señores mayores.
Bueno,
sigamos.
Origin nos cuenta una historia muy chula. Hablamos de un drama de ciencia ficción con miedo y mal rollito y bichos. Ojo, que yo el hubo ya a partir del tercer episodio tuve
de
que
día.
Empezar efectivamente. Tuve que
se catalogó de día, empezó de noche y no, se catalogó de día.
Efectivamente, lo tuve porque hay un momento en el que ya aparecen bichos y dices y cuando aparecen bichos ya me. Bueno, nos cuenta la historia de un montón de bueno, son unos cuantos astronautas que están en una nave espacial y ellos son colonos, van a colonizar una tierra que una futura
planeta,
tierra
o lo que sea.
Que se llama CEA o algo así. Bueno, pues despiertan y pues hay mal rollito porque no saben dónde están, no saben qué pasa con ellos. Nos cuentan en flashbacks, nos cuentan la historia de cada uno, cómo han llegado hasta allí. Uno era un asesino japonés. Otro...
Y ahora es astronauta.
Ah, sí, no es astronauta. Lo que han hecho es que le dijeron, bueno, si quieres vivir, más te vale irte de colono. Sí, una cosa así. Bueno, la serie... los dos primeros episodios son de Paul W. Anderson, Paul W. S. Anderson.
¿El bueno o el malo? El de...
No, el malo.
Vale, el de malo. Alien vs. Depredador y esas cosas.
El malo. Quizás para mí son los más flojos, fíjate, de la serie. Porque a partir del tercero, cuando ya empiezan los buenos flashbacks y me parece como más interesante. Voy por el quinto, la serie pinta genial y...
Y miedo. Y
muy recomendable. Y sale ojo, que sale en la tele Atena.
Natalia Tena.
Sí, Natalia Tena la vimos por última vez en Juego de Tronos haciendo de Osa. Sí, uh-huh.
Y ¿es hija de Manolo Tena?
No, no es hija no. de... Mira, su madre es extremeña y su padre es vasco. Eso y ella es, nació en Londres.
En London. Uh-huh.
Sí, empezó tocando el piano y uh-huh. cuando le dejaron de elegir instrumento, escogió el acordeón.
Acordeón.
O sea que tenemos a una mujer que toca el acordeón en una serie americana. Me hace mucha gracia, me gusta mucho.
Triquitilari.
Uh-huh. Y ella me parece muy interesante, una actriz muy interesante. Bueno, pues muy bien lo de Origin. Y me han recomendado, además efusivamente, una serie que se llama No Offense. Yo que soy seguidor de las series británicas, pues esta la vi en su momento y se me... Vamos, que dije como que dije que va, da igual, ya la veré. Pero me la han recomendado muy bien. Hablamos de un... También es policíaca británica y ya sabéis, estas policiales británicas son un poco especiales. El problema, yo no la vi porque era procedimental. Y así es como se define en la Wikipedia cuando entras a verla. Pero me han comentado que tiene una línea serial más fuerte de lo habitual. Y ya empezar a verla y os contaré. Todo se basa en el carácter principal de la inspectora. Una, uh-huh. La inspectora Vivienne, que se ve que es un poco peculiar.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno, series que no.
Espera, series que sí.
Bueno, espérate, series que sí de cachar.
Narcos México, que encima veo que la tienes ahí apuntada.
Bueno.
Y no la has mencionado.
Es que para mí iba a ser que no, pero bueno.
Oh, para mí es que sí. Eso que sale Diego Luna, que
a
si nos quejamos...
A mí me tenéis que hacer alguna seña o algo, le he dicho antes una seña. No. Series que no, ¡hala, venga!
Bueno, pues el protagonista de este Narcos México, hay dos protagonistas. Uh-huh. Uno sería el policía que intenta desbaratar las organizaciones de narcotraficantes y otro sería el narco, que otra vez vamos a ver la historia archirrepetida, pero que bueno, que no por conocida, es menos interesante, de la ascensión y caída de un jefe de narcos, ¿no?
Miguel Ángel Félix Gallardo.
Sí, Miguel Ángel Félix Gallardo, que se ubica la acción en los primeros años 80, cuando todavía los cárteles de la droga no se habían instalado, sino lo que existían eran pequeños señores que cubrían su porción de territorio hasta que llega este Miguel Ángel Félix Gallardo y los unifica a todos en una especie de consorcio. Esa unificación no es fácil, tiene sus problemillas, porque esta gente, pues bueno,
sí,
son un poco...
Tienes que matar a los demás.
Son un poco salvajillos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y bueno, uno de los lugartenientes de este señor pues va a ser el Chapo Guzmán, que de momento no tiene ninguna relevancia en la trama, pero claro, con el tiempo ya sabemos lo que va a llegar a ser. Y de hecho, hay una serie mexicana que es El Chapo, que es magnífica, que no tiene absolutamente nada que envidiar a Narcos en cuanto a calidad interpretativa de todo tipo de guión.
¿Es la que tiene
desarrollo.
35.000 episodios?
No. Ah. La que tú piensas es El Patrón del Mal, que hablaba nuevamente de Pablo Escobar. Y esa es... Esa está relativamente bien, pero bueno, no llega ni por forro a los niveles de calidad de Narcos o del Chapo. La del Chapo es buenísima y el único pecado que ha cometido es ser mexicana. Al ser mexicana, pues por lo que sea, no se valora lo suficiente, pero es que es tan buena como Narcos. Yo nunca me cansaré de decirlo.
Pues esta Narcos México yo la tenía como no, porque me fastidia un poco que utilicen la marca Narcos cuando no es ni el mismo de los mismos guionistas, ni el mismo equipo, ni nada. Es otra serie que hacen otras personas relacionadas también con Narcos, pero usan la marca Narcos, ¿no? Que ya se ha establecido durante 3 temporadas y los que hemos sido seguidores, pues cuando vemos Narcos México decimos, ¡guau, qué bien, vamos a verla! Pero resulta que no, que es otra serie con otra gente totalmente diferente.
Sí, pero las tramas se llevan exactamente igual. O sea, te
pero
quiero
me ha molestado.
Narcos, vaya, ya está el rarito.
Llámale el narcotráfico de México. Llámale de otro modo, pero no le llames Narcos.
Pero es que sigue, no sé, sigue todos los estándares que marcaba Narcos, ¿no? Esa voz en off comentando el mirarlo todo desde la perspectiva de los agentes de la DEA que intentan desmontar eso, por un lado, y por otro lado, desde el capo del narcotráfico, el ritmo, o sea, absolutamente todo.
Llámale camellos.
Es Narcos. Todo es Narcos.
Dealer, llámale dealer.
Y si una cosa me ha molestado, eso sí, de este Narcos, bueno, aparte de que ya no vamos a poder escuchar esos insultos colombianos tan característicos, ¿no? Y que pasaron a formar parte del acervo cultural de todos los que vimos esa serie, ¿no? Hijo puta, gonorrea, mal parido. Claro, ahora nos vamos a tener que hacer nuevamente a un repertorio nuevo, ¿no? Que será güey, mama vergas y estas cosas que
han dicho
los mexicanos.
Han dicho, mira, la única crítica que he escuchado de esta serie es que no se les entiende bien.
Ahí iba yo. Que si nos quejamos aquí mucho de que a los actores españoles no se les entiende, susurran y se comen las palabras, a los actores jóvenes principalmente, claro, aquí Diego Luna, que es uno de los protagonistas, no se le entiende absolutamente nada. Yo no sé, hace de un sinaloense, yo no sé el acento de Sinaloa cómo será, pero a este tío y a otros 2 o 3 más que andan con él no se les entiende absolutamente nada. Necesitarían ser subtitulados en muchas partes de esta serie. Joder. Porque yo hay veces que me he perdido un poco de la trama porque no les he entendido nada. Yeah. Quizá con el paso de los episodios, yo llevo ya 4, pero con el paso de los episodios igual le educo el oído y consigo entender lo que dice. Pero tampoco son todos. Es específicamente el Diego Luna y un par más. Tampoco son el resto,
vas,
¿no?
Diego Luna.
No, God! No, God, please, no! No! No!
Series que no.
me encanta este tío. Oye, el método Kominsky.
¿El método Kominsky?
El método Kominsky.
¿Comino?
Sigue la vida de Sandy Kominsky. Que Sandy Kominsky está interpretado por Michael Douglas.
¿Michael Douglas?
Por Michael Douglas, que hace un actor que tuvo éxito y tal y cual. Y ahora pues se dedica a enseñar. Y es demasiado
Douglas.
Y además no solo eso, es muy sentimental, quizás excesivamente sentimental. Desde el principio ya nos presenta un drama bastante intenso de una muerte cercana, demasiado sentimental. La gente que la ha visto, todo el mundo coincide en que es que ay, yo acabé llorando, que no sé qué, que no sé más. Pues que no, yo no, ¿para qué quiero acabar llorando? Yo no quiero acabar llorando.
Douglas.
Por muy chula que pueda ser la serie, no son solamente 6 episodios, es la historia de este profesor de interpretación y no, yo no la voy a ver porque ya empecé a verla, vi por dónde iban los tiros, vi y dije, buah, esto es demasiado, si me he quitado This Is Us precisamente por eso, pues me voy a poner a ver esta, no, yo prefiero vampiros, muerte y destrucción.
Violencia gratuita y sin sentido, al final eso es lo que mola,
eso es lo
que pide el pueblo.
Eso es.
Te sientes en el sofá y lo que quieres es desconectar viendo basura.
Eso es, basura.
Bien, guay. Bueno, pues muy bien, ya hemos hecho nuestras secciones y vamos a hablar hoy de actores y actrices que se creen graciosillos, o que son graciosos.
Porque... Empezamos por Cachán.
Sí,
yo,
podría
yo es que
ser.
No actúo, yo soy así de
es así
de
desde
estúpido.
Que nació, exactamente. Es irremediable. Y vamos a soltar aquí, yo creo que va a haber tortas porque el otro día ya aquí
salió un nombre y ya
salió un nombre y ya
aquí el único que tiene razón soy yo, vosotros no tenéis ni idea.
Pues sí, son estos actores y actrices que se creen graciosetes, pero tienen la gracia donde amargan los pepinos.
Venga, o sea, vamos a empezar porque todo el mundo está pensando. Por Jim Carrey.
No, pero este es gracioso, hombre.
¿Este es gracioso?
Sí, a mí me mola.
¿Os parece gracioso?
Sí, claro. Sí. Ace Ventura, por ejemplo, a mí la primera fue brutal.
Y no os parecía histriónico con la máscara.
Por supuesto que es histriónico y sobreactuado, pero es que ahí está, ahí reside precisamente su marca de fábrica, ¿no? También lo era Jerry Lewis y eran, no sé.
¿Quiénes sois y qué habéis hecho con...?
Pero es que, a ver, a ese tipo de personajes que interpretaba en ese momento, o por ejemplo en Yo mismo Irene, de los hermanos Farrelly.
Buenísima también.
Pero es que le pega, o sea, ese desfase que él muestra, es que ahí le pega realmente a los personajes y a la historia. Realmente ahí está como debe ser. Mm. Luego, en otras películas, en películas dramáticas, le hemos visto muy contenido.
Es que me gusta más.
Él se adapta realmente al personaje, ¿no? O en la película esta del cable, que no me acuerdo cómo se titulaba.
Loco a domicilio.
Loco a domicilio. Ahí también estaba muy bien, pero porque el personaje lo pedía. Y sí, súper exagerado, gesticulando a todos los sitios, lo que tú quieras. Pero es que esas películas lo cuadraba. Para mí, Jim Carrey, sí.
Yo también. Jim Carrey, sí.
Jim Carrey sí, ¿eh?
Sí.
En Kidding, magnífica, ¿eh? Y la serie es súper chula.
Jim Carrey sí.
Vale.
Adam Sandler.
Esto es mal. Adam Sandler. Si empezamos así, mal.
Adam Sandler.
¡Lapidación!
¡Lapidación!
¡Lapidación! No, ¡lapidación!
¡Sí!
¡Sí! Adam Sandler se salva en una película que es Little Nicky.
Y El Ahogador.
Ya son dos películas.
Pero todas las demás son una mierda.
Todas las demás. Ayer echaron en la televisión Zohan, Licencia para peinar. Madre
ostras,
mía.
Sí, qué mala.
Madre mía, qué puñetero horror.
Sí.
Bueno, salí yo en Turturro y en los 5 segundos que salí se lo comía con patatas, claro.
Bueno, yo puedo estar relativamente de acuerdo con vosotros. Hay una película que particularmente me gusta muchísimo, Adam Sandler, que se llama Reign Over Me. Es la historia de este dentista que creo que es su mujer y su hijo o algo así, y fallecen en el...
¡Súper gracioso!
Siempre hablas de la misma,
no
tío.
Es gracioso, ya sé que hablo de la
pa
misma.
Para defenderlo siempre dice la misma, tío.
¡Qué triste! Qué
ya,
triste.
Tío, es que no tengo otro argumento.
Joder, tío.
Para defender a Adam Sandler. Os conté, ¿no?, que ahora estoy viendo en Netflix un stand-up comedy que está haciendo él, muy divertido, con una guitarra y sí.
Adam Sandler, puta pénico.
No, ¿nos gusta Adam Sandler? No. Vale, pues lo quitamos.
Adam Sandler fuera.
Venga.
Lapidación.
A ver, pero háblanos de los cómicos que no tienen gracia. Este tiene una lista aquí de 27 cómicos o 50 y no sé cuántos y los vais nombrando uno a uno, que no es decisión, ¿no? Es ¿Cuál no? Di uno que no.
Mira, a mí nunca me ha gustado como actor el que hacía de Chandler en Friends. Nunca me ha gustado. No, es que ni siquiera. O sea, en Friends, mira, si nos podemos hablar de Friends, no paramos porque aquí hay mucho que hablar.
Pues
hay
a mí sí me molaba el Chandler de Friends.
Pues a mí Chandler.
Sí, sí. A mí me Joey gustaba. También. El Joey también.
Me gustaba más Joey. Fíjate, luego
en
Joey,
cambio,
Joey
a usted le gusta. Ross quedaba asco, tío. Claro,
Ross es cojonudo. Ross es para mí lo mejor de Friends, es Ross.
Pero cacho ese tío luego.
Que pues mira, no... el único que me gustó de Ross es el día que se mete al bronceado y se broncea.
los piños, ¿no?
Y esto está guay. Pero lo demás, tío, es que Ross es insoportable. Pero bueno, tiene su papel y tiene su... yo qué sé. Oye, pero a mí no me
gusta.
Tiene
que haber un soso en el grupo. Pues.
A ver, la historia ha demostrado que Chandler era el que iba de gracioso y no lo era. Porque todas las series que ha hecho después, todas las series que ha hecho después, las ha hundido en la más absoluta de las miserias.
Bueno, pero porque tiene esa película con Bruce Willis, no es que gracioso. Bruce Willis es un mafioso, que te hicieron dos partes y ahora vuelvo a no acordarme del título.
Ya. Sí, ya sé qué películas hablas.
Y esas estaban muy bien, yo me reía mucho con esas.
Hay una que hacía con Salma Hayek, ¡buah!, que el Almíbar. Es que ahora mismo no lo encuentro, pero madre mía, qué asco de película.
La verdad que es, de todos los intérpretes de esa serie, es el que más ha intentado incursionar en la comedia.
No,
y
bueno.
qué poco han triunfado.
¿Chandler dices?
Sí.
Pero Joey hizo su propia serie y se pegó
el castañazo.
No, la de Episodes no se pegó ningún castañazo. La de Episodes ha tenido una vida súper digna, ha tenido 4 temporadas y ha terminado en todo lo grande. Sí. Episodes ha sido una grandísima serie.
Yeah. Joey, una que se llamaba como él.
Yogui se metió hostiazo. Yogui se metió hostiazo, además rápido. No
Matt,
sé si
Matt
fue...
LeBlanc, estamos hablando de Matt LeBlanc. Eso es.
Sí.
Y la serie se llamaba Man with the Plan, ¿no? ¿Cuál era? No me acuerdo. Yogui, exactamente. 4,9 la Lobo.
Y Episodes, muy chula, muy chula.
Sí.
Pero claro, esa era británica, media británica era esa serie.
Rob Schneider.
Lapidación.
Lapidación.
Ese es el que hacía las películas estas de...
Gigoló, tal y cual.
Tenían punto, ¿eh? Cuando se ponía ahí en el palo este de bailar y...
¿Y esta de Soy un animal?
Lapidación.
Que se iba creyendo distintos animales, iba dando
pena ajena. ¿Qué cine veis vosotros?
Pues el de este elemento personaje.
El Rob Schneider, este gilipichis. ¿No sabes quién es Rob Schneider? Sí, sí, ah, vale, sí, vale, vale, vale.
No, a mí yo me vi las películas, del Gigolo.
Yo también sí las he visto, gustaron. Pero madre mía. O sea. Y otro que también es para tirarle piedras es Jackie Chan, que va de graciosillo, tío. Y no es
sí, pero Jackie Chan tiene una cosa que lo hemos comentado antes, que es que, claro, viene de otro acervo cultural radicalmente diferente. Tú si ves películas asiáticas que intentan hacer humor o meter partes de humor, es todo un humor súper simple, súper infantil para nuestra visión occidental. Pero es que los asiáticos con eso disfrutan y se parten de risa. O sea,
mi suegro se muere de risa con eso.
Para ellos eso es una genialidad. Sí, sí, sí. Pero para las claves que nosotros, para las claves occidentales con las que nosotros identificamos el humor, eso realmente no es nada gracioso. No. El poner caras raras o pegarse golpes es un humor súper básico, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo creo que ahí influye mucho eso, la diferencia cultural, ¿no?
Más. Venga.
Estaba aquí, Cachán, buscando. ¿Qué has buscado?
Bueno, el tipo este de American Pie, que básicamente fue una copia de Porky's, del Porky's
sí,
de los 80.
Exactamente, exactamente.
Actualizado, ¿no? Al año, la primera película creo que es del 99 y todas las demás que siguieron, pues ya de los años 2000. Y el Jason Biggs este, que era el virgen de la primera película, que se quedó graciosete, y yo la verdad, no le veo la gracia a las películas, pero es que a él ya personalmente me parece un tío súper soso.
Sí.
Pero soso, vamos, de narices.
De hecho, últimamente ha trabajado más en papeles dramáticos. Es el novio, en la primera o segunda temporada, de Orange is the New Black. Es el que hace de novio de ella, pues ella se va a la cárcel y se queda así un poco como jodidillo y tal. En American Pie sale precisamente Alison Hannigan, que es otra actriz que también me parece un poco sobreactuada y no me acaba de gustar. Esta es una de las actrices que salía en Cómo conocí a vuestra madre. ¿No os acordáis de esta serie?
Sí, sí.
¿La habéis visto? Pues esta y su novio.
Serie sobrevalorada.
Muy sobrevalorada. Y ella y su novio eran posiblemente de lo peor que tenía sí. La serie.
Y también sale el...
Sí, pero bueno, es que eran todos osos, quitando al... No me acuerdo ahora cómo era el personaje, que era el que siempre iba vestido de traje. Que sé si que tenía un punto más cómico, y no solo por el personaje, sino por el propio actor, que es bastante buenillo, y que además es curioso porque todo el mundo conocía que este actor es homosexual, y aquí en cambio hacía de un ligón que se llevaba a todas de calle, ¿no?
Sí, estamos hablando de Neil Patrick Harris.
¡Wow! ¡No! ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, el rubito este delgado.
Sí, Neil Patrick Harris, lo tienes aquí en pantalla.
Lo tienes tú, ¿no? Él.
Yo no lo soporto a Neil Patrick Harris.
¿No lo soportas?
No lo
Patrick
soporto,
Harris.
No
pues,
lo soporto.
Pues mira, posiblemente era el único que se salvaba de la...
Es
lo que más
grupillo,
se salvaba.
Vaya grupo.
No lo soporto.
Madre mía.
No lo
Porque
soporto.
El actor principal, Josh... Mira, este sí que va de graciosito y no lo es. El George Radnor, el que hacía de actor de Cómo conocí a vuestra madre, este es lo peor.
El protagonista,
además. El protagonista. Era lo peor.
Mira, me ha recordado precisamente a otro que le han dado el protagonismo de la serie, como es The Big Bang Theory, que es el...
Sí, el Cooper este, ¿no?
No. Bueno, Sheldon Cooper tiene su gracia, tiene su rollo. Pero es que él no es el protagonista. El protagonista es el pequeñajo este de gafas, que tampoco lo tengo yo ahora aquí.
Sí, el compañero de piso, sí.
Sí, que se liga a la rubia esta que tiene por vecina. Y es que el tío es soso, pero yo creo que es el peor personaje con diferencia de toda la
serie. Ese chico ha tenido una suerte, igual que ella, han tenido una suerte tremenda de que Sheldon Cooper lo petó. Porque si no llega a ser por Sheldon, estos no sacan nada. Y están en el club famoso del millón de dólares
por episodio.
Por Sheldon.
Un episodio de 20 minutos que en realidad aparecerá cada personaje. ¿Qué le puede aparecer? 5, 7 minutos, 10. Y están cobrando 1 millón de euros por eso. Uf, madre mía. Qué bueno, pillara, ¿eh?
Otro.
No podemos dejar hablar de Ben Stiller. Hubo una época que yo veía a Ben Stiller haciendo serio y yo me reía. Pero por si tan tonto, que es que me pasa. O sea, y el tío no hacía nada gracioso ni hacía nada. Pero yo le miraba la cara y es que me reía. Porque me lo pasa tan bien con este tío. Me lo pasa súper bien. Me parece un actor de comedia bestial.
Pero estamos hablando de actores de comedia que se creen graciosos y que no tienen ni gracia. Entonces, ¿a qué viene mencionar este tío si te gusta?
Porque sé que a vosotros nos gusta, por eso lo traigo. Y porque él va...
Podemos decidir nosotros qué actores no nos gustan, ¿no? O tampoco.
No, lo decido
yo.
¡Madre
mía!
Morritos. Yo voy a decir uno, morritos. Uno que siempre está poniendo morritos. Owen Wilson.
Ah.
Ay, sí. Va de graciosito, Owen Wilson. ¿A dónde vas, tío?
Sí, este chico además ha tenido una vida particular un poco.
Su vida bastante trágica.
Y su hermano,
no
te quiero
ni mucho de qué reírse.
Y su hermano no es de... Su hermano.
Ah, su hermano muy malo, ¿eh? Pero su hermano es mal actor ya de por sí. El Luke Wilson, ¿no?
Luke Wilson, exacto.
Sí, sí, no, ese es muy mal actor.
Muy malo, muy malo. Así que, Owen Wilson.
No, Owen Wilson, fuera.
Fuera, Owen Wilson.
No, hay un grupito también de actores norteamericanos que durante un tiempo se dedicaron a hacer películas juntos, porque como por separado no hacían ni puñetera gracia, dijeron, bueno, pues si no hacemos gracia por separado, por juntos, pues multiplicamos nuestro poder de comedia y así pues ya triunfamos, ¿no? Y ¿quién? Lo que hacían era al revés, multiplicar la basura que hacían, ¿no? Y estamos hablando de Steve Martin, de Chevy Chase y de toda esta cuadrillica, ¿no? Que se juntaban muy a menudo para hacer sus bazofias.
Martin
hacer...
Short, también,
sí,
eso,
también
otro
está,
de ellos.
Está en el
club. Martin Short, ojo,
sí.
¿Eh?
Eran, pues, de esta gente que hacían, pues, cowboys de ciudad, que una parte pasa en Pamplona y sí que nos hacían mucha gracia los de Pamplona, pero porque veíamos lo absolutamente irreal y estúpido que era
tres
todo aquello,
amigos,
¿no?
También.
Los tres amigos.
Qué vergüenza.
Una
tío,
película
qué
de, tres, tío. De tres norteamericanos que iban a México y se
qué
ponían
vergüenza.
Unos sombrerazos impresionantes.
Antes de todo esto, a mí Steve Martin me gustaba, ¿eh? A mí, hubo una época al principio que a mí me gustó.
A mí no me ha gustado nunca, tío.
A mí sí.
Steve Martin. Me ha parecido un actor siempre que lo que dices, que va de graciosillo cuando realmente... Me acuerdo una vez que pagué en el cine por ver Bonefinger, el pícaro. Vaya basura de película.
Pero es que ¿para qué te metes a ver eso?
Yo qué sé, yo era joven, me drogaba, yo qué sé, tío.
Es que Steve Martin dice, como soy canoso, pues ya está, tan gracioso como Leslie Nielsen. Pues
es que
no,
además
está pues no.
Steve Martin con Eddie Murphy.
Otro. ¿Quién le dijo a Eddie Murphy que era gracioso? ¿Quién dice que de Superdetective en Hollywood tiene gracia como comedia?
A mí me gustó.
En el momento de crío te lo comes, pero ahora mismo da vergüenza. Yo la vi hace poco, se la puse al Lobezno y me dio vergüenza ajena, tío.
No la he vuelto a ver jamás.
No la vea usted más.
No merece la pena,
¿no? No, para nada.
Ninguna, ni la primera.
No.
Y de hecho... Eddie Murphy, después, ¿qué ha hecho, no? Pues esas películas del Doctor Dolittle, de esas que hacía de mujer gorda, cosas...
Historias de comedia, está en una serie en Estados Unidos, 2017.
¿El Church, que Eddie Murphy?
Mr. Church hizo en el 2016, que 6,5 en la Wikipedia.
No, yo no veo nada de Eddie Murphy. No.
Un golpe de altura.
No, era gracioso.
Atrapado en un pirado. Buah, es que tiene cosas normales.
Pero es que hay una serie de actores negros que se creen graciosicos.
Buah,
Marlon Wayans.
Buah,
y Martin Lawrence, por ejemplo.
Chuck Rock, ¿cómo es?
Sí, Chris.
Chris Rock.
Chris Rock.
Otro,
Chris Rock. Marlon Wayans y Martin Lawrence, que son así un poco... Pues bueno, Marlon Wayans no es pequeño, pero Martin Lawrence y Chris
tiene tortazo en la cara, ¿eh?
Eso es. Son pequeñitos
tortazo,
y como son pequeñitos tienen que
se
ser graciositos.
Se le puede dar, si no, no.
Si
hombre,
grande,
a uno grande
pues ya
no
lo piensas,
va a dar,
claro.
Exactamente. A un Wayans de eso que sea ahí alto y esbelto.
No, los Wayans estos, joder, miden cada uno 2,20 y
sí. No, los Wayans no.
Los Wayans que son por los que hicieron todas estas películas de Scary Movie y estas historias.
Sí.
Y son, no sé, son como los Baldwin, son como 200 o no sé cuántos hay de ellos. Pero yo creo que en Estados Unidos... los negros son un poco como aquí los andaluces, ¿no? Que se les tiene por ya graciosos, simplemente por ser negros, ya son graciosos. Sí. Y entonces, si ya hablan muy rápido y gesticulan mucho, entonces ya tienen que hacer gracia porque sí, simplemente por nacer negros ya tienen que ser graciosos. Igual que aquí un andaluz, por ser andaluz,
tiene
pues
que contar chistes,
ya tiene
¿no?
que ser gracioso. Pues igual no.
El otro día empecé a ver una película española de estos dos andaluces que habían salido, en la de los 8 apellidos vascos. Eres una especie de spin-off de los 8 apellidos vascos.
Pero
dos...
¿por qué usted qué ve, tío?
Ya, tío, es que vi la española y dije, va, pues voy a ver. Pero, qué mala. Bueno, estamos hablando de actores que no nos gustan. Graciositos, ¿no? Charlie Sheen
sí.
No me gusta.
Aceptamos.
Nada.
Aceptamos.
Nada. La de dos hombres y medio, creo que he visto medio episodio y la vi una vez.
Ah, pues la serie está bien, pero lo está no por él, sino por el guión, que realmente es bueno. Y cuando hizo las de Hot Shot, pues ¿quién nos ha descojonado con las de Hot Shot?
Vale,
pero porque
sí,
el guión es bueno, no por él.
Eso es, no, pero es que toda esa saga de películas, aquello era cojonudo.
Pero es que al final no vale que seas un actor bueno, sino que la lía es parda, como la lía Martin Sheen, y entonces pues
no,
es mejor... Charlie, perdón, Martin es su padre.
Pobrecito.
Sí. Y es más interesante que las lía pardas que las películas que hace realmente. ¿No?
No, al final ha tenido muchísimo éxito por culpa de toda la historia aquella que se liaron. En esta lista han metido a Brendan Fraser. No entiendo por qué.
Qué vergüenza, tío.
No puede
porque
ser.
Va de es que la momia y cosas de esas
sí,
va de.
Hombre, y esa
que hizo quería ser Indiana Jones mirando a cámara, rompiendo la cuarta pared.
Y esa que hizo de Tarzán.
Otra. Otra, sí, sí.
Que
sí,
andaba
otra.
Ahí con las líneas pegadas, con las lianas, pegándose piñazos
ahora,
con los árboles.
Ahora se sube una liana y se escogorcia, ¿eh?
Ostras, sí, porque
está. Está a fondón, está a fondón.
Se sube una liana
ahora
y
no puede subir.
Y nos derriba todos los árboles del Amazonas.
En Trust se le ve hermosote.
Se le ve, ¿no? Se le ve la lorziki, ¿no? Ahí, está, amigo.
Sí, sí. Ay, unas lorzas de tiene. Me sabe mal Steve Martin porque estoy viendo ahora la cara y, joder,
Steve
a mí me caía bien.
Muy malo, tío. O sea.
Sí.
Regreso de la momia, no me sale ahora cuál era la peli esta de Tarzán, tío. Bueno, da igual.
Vale.
George de la jungla.
George de la jungla, esa.
Buah. Yo tengo dos que...
Tengo yo uno que es que me sale entrando hasta... Mira, alergia. Will Ferrell, tío. ¿Quién le ha dicho a ese tío que...
Lo había cogido también para decirlo ahora.
Qué asco de tío, o sea...
Sí.
Muy
sí,
mal.
Sí. Además,
va de súper gracioso.
Y va peor porque se cree demasiado graciosito. Y en las últimas películas ya se piensa que solamente estando él y haciendo la cara.
Ya está. Ya vale, ¿no? Ya nos reímos todos de él, ¿no? Pues no.
No.
No veáis ninguna película de Will Ferrell, por favor.
No. Yo tampoco estoy de acuerdo. Johnny Knoxville.
A mí me cae bien.
Oye, pues
a mí
no.
También, pero es que no es un cómico.
No es cómico realmente.
Realmente lo
ya,
que
pero
es
va de graciosito, va a hacer las tonterías estas.
Pero a mí me molan, mira.
Hombre,
es el de
Yacas,
para que nuestros oyentes lo sepan si no.
En Gran Bampa. Nada.
Yo me reí mucho, pero realmente no es un actor.
No, está claro que no. Bueno, el otro día vi un anunciar, hablando de Will Ferrell, tío, una película que ha sacado. Y uno de los Coen, Ethan Coen, que es Holmes y Watson. ¿No habéis visto?
No.
Poner en internet.
Es que los Coen me da mucho miedo.
Holmes
ya.
Y Watson, de Ethan Coen, tío. Qué basura, tío. John C. Reilly es el Watson y Will Ferrell le hace de Sherlock Holmes.
Es Holmes and Watson.
Vergonzoso, tío.
¿Pero dónde vais, Coen?
Vergonzoso.
Que vosotros molabais.
O sea,
había
un trailer, ¿esto lo han hecho los Coen?
Ethan Coen, tío. Ahí está, míralo.
Dirigida y escrita por Ethan.
Vergonzoso, tío.
Pero
madre mía.
Con Will Ferrell y Jose Reilly, ojo, otro. Jose Reilly, ojo
otro,
con él.
Otro que puede ser el. Bueno, da igual. Me da igual, tío. Es que me están entrando. Estoy viendo aquí gente que me está entrando una mala hostia, tío.
Hugh Laurie, ese iba de graciosito. Luego en House estuvo más serio. Pero a mí nunca me ha gustado Hugh Laurie.
Yo no sé si lo he visto en alguna comedia este señor.
Al principio de su carrera hacía comedias. Sí. Seth Rogen, a veces como director, se puede aguantar.
Ya.
Bueno. Sí.
Mira, uno, por ejemplo, vamos a empezar con lo nacional, que aquí va a haber tortas por todos lados.
Venga.
José Luis Gil.
¿Quién es ese?
Y tal. Ese, pues es el váyase, señor Cuesta.
El señor Cuesta.
Ah,
tío. Que va a ser presidente de la comunidad ya toda su puta vida, tío.
Ya. ¿Sabes la pena de este chico? Que como actor
doblaje...
Como actor de doblaje...
Chico.
Ay, joder. Tiene 60
años. No, como actor de doblaje tiene muy buenos doblajes, sí. Vale,
es, por ejemplo, el que dobló a Brian en La vida de Brian.
Ah, mira.
¿Ah, sí?
Sí, alguna vez me han dicho películas que ha doblado, lo he intentado coger y la verdad que no lo coges con la luego de interpretación que hacen...
Lo hace muy bien.
Sí.
Un poco con el palo en el culo en la serie esta de que hace de presidente de la comunidad. Y...
Uf, ya.
Sí, no.
Hombre, es que la serie ya de por sí ya te invita, ¿no?
Pero te invita a estar todo el rato nervioso porque están todo el rato chillando.
Sí.
O sea, es vergonzoso. Yo alguna vez que en mi casa mis padres he puesto la televisión y esto, es todo el rato estrés. O sea, estás estresado, vas a ver esta serie y hay más estrés aún.
Entonces, seguro que los Yankees tienen algún nombre para este tipo de comedia.
Seguro.
Que tienen nombre para todo.
Seguro.
Esta de estar corriendo todo el rato frenético sin parar.
Pepe Villuela.
Ay, no lo ha aguantado en la vida.
¿Ya?
No lo ha aguantado en la vida este tío.
Ni cuando se subía a las escaleras.
Ni cuando se subía a las escaleras, efectivamente.
Yo tampoco.
Hacía esa comedia que...
¡Joder, macho! No hacía así. ¡Joder!
Oye, qué bien os lo sabéis, ¿eh?
pues estuvo años ahí dando esto. Y junto a él estaba el Uriarte, ¿cómo se llama este? El que hacía de Rambo. ¡No siento la pierna!
Santiago Uriarte. Uriarte. Otro.
Bueno,
¿a usted
quién le ha dicho que tiene gracia? Ninguna.
Ninguna. Además, ahora te pones a ver esas cosas y el tío era soez. O sea, no molaba.
Bueno, pues una cosa muy básica, ¿no? Un humor
siguiendo
súper simple.
Con la nacional, Tony Cantó.
Ya.
Tony Cantó cuando estuvo en Siete Vidas.
Pero que sí que...
Es verdad.
O sea, Siete Vidas estaba, la salvaba Amparo Baró y Javier Cámara.
Tonto Cantó.
Javier Cámara,
Javier Cámara es un actorazo.
Tonto Cantó.
Un actorazo de comedia alucinante. Y bueno, salvaba él y las collejas de la Sole.
De la Sole, exactamente. Sí.
Salvaba pero, la
y estaba
serie.
La Paz Vega, ¿no era?
Sí, estaba
Paz
sí,
Vega.
Sí, sí.
Y también
ahora,
estaba...
ahora se va a hacer la cuarta película de Rambo.
Y Blanca Portillo.
Ah, va a salir ella, es verdad. ¿La sí, cuarta sí. o la quinta? No, la quinta.
Cuarta, ¿no?
Ah, no, de...
Tres, cuatro... Ah, la quinta, ya.
La quinta, exactamente.
Quinta.
Mira, otro que...
Quinta.
Otro que me cae bastante mal es Arturo Valls.
Sí.
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 A mí me está gustando.
No tiene ni puñetera. Sí, bueno, no. Igual que Tony Cantó, no es ya que no tengan ni puñetera gracia, es que no tienen ni puñetera idea de actuar.
A ver, ojo que los dos son valencianos, ¿eh?
¡No! ¡Atención! Barriendo para casa.
Un poco de cuidado.
Bueno, si quieres mi opinión, Tony Leblanc, que también era valenciano, era un gran actor.
Sí, eso es, vale, eso es. Ahí
pero Tony Cantó y Arturo Valls son dos ceros a la izquierda. O sea, y ya no digo como comediantes, como actores, como cualquier cosa, es que. ¿Por qué alguien les pone una cámara delante a esta gente? Que no, que estropean todo lo que tocan. Arturo Valls, de hecho, que se dio a conocer por el programa Caiga Quien Caiga, aquel programa del Wyoming sí. donde iban a poner en apuros a los políticos y tal, y era el que menos gracia tenía, pero con muchísima diferencia sobre cualquier otro de sus compañeros.
Qué gran programa.
Y a mí y luego a mí me gustaba, mira, en la de Cámara Café, me gustaba el papel que hacía en Cámara Café, pero bueno. Luego le he visto cosas que no me han gustado.
A mí, yo me lo paso fenomenal cuando lo veo en El Alacaico. Es tan tonto que me lo paso fenomenal. Yo creo que coincidimos, tenemos la misma onda.
Mira, otro también que hace muy buenos doblajes, pero que luego cuando hace de.
El de Canto
él
el Loco.
Mismo, da pop sac, da asquete, es el amigo de Pendergast, Florentino Fernández.
¡Ah, oh, qué gran tío! Qué gran tío, con me gusta.
Hombre, grande
qué
grande
es, qué grande es. Uf, es grandísimo.
Está...
Ese tío es grandísimo.
Luego cuando luego es demasiado. Cuando luego está
sí, posiblemente
la
no sabe
cara
parar.
Es demasiado.
Posiblemente
no
sabe parar.
Tienes que saber un poco, no sé, tío. Y cargas, carga bastante.
Y luego que ha salido tantísimo en la tele que ya todos sus gags ya te los conoces de memoria y ya sí. repetir va. Constantemente.
No os metes con Florentino muchísimo. Hay, porque tenemos para dar y reventar. Santi Millán.
A mí me gusta Santi Millán.
Pues no.
A mí me cae bien.
No.
A mí me cae bien.
A mí no me cae bien. A mí me parece un punto forzado. O sea, ese graciosismo que parece que le viene de serie y yo creo que es más artificial que todas las cosas.
Ya, no sé.
Yo creo que fuerza ahí.
Antonio Molero.
Antonio Molero.
El Fiti.
Ah, bueno. Horror.
Fatal.
Primero
fatal.
Nos torturó en... ¿Cómo era el programa este de Emilio Aragón? El médico de familia.
Médico de familia.
Y después dijo, como todavía ha sobrevivido gente a esta basura, pues voy a hacer Los Serrano.
Madre mía, tío.
A ver
madre
si acabo mía. Con la humanidad.
Madre mía, tío. Madre
tuvo su momento Emilio Aragón, ¿eh? Luego...
¿Emilio Aragón tuvo su momento?
Emilio Aragón, hombre, con lo de sigue la línea amarilla y...
Bueno,
y...
vale, sí, la...
Sí, y menos sí, a Memento. Vale,
tenía esas cositas estaban
bien.
Eso
estaba guay, bien, pero... Otro que antes hemos estado hablando, Cachanillo. Enrique San Francisco.
Oye, a mí me encanta.
A mí me gusta, pero a mí lo que me choca es ese cambio tan brusco, ¿no? Que ha dado en su carrera, porque Emilio San Francisco ha ido de gracioso.
Enrique, perdón.
Ha ido de gracioso en esta última etapa de su vida. Porque
cuando ha salido que eres un crápula.
Sí, se ha cogido ese papel.
Ha cogido ese papel de crápula.
Sí, verdad,
entonces ahora hace gracia.
Sí.
Antes hacía
nocturno...
todo. Eso es. Antes hacía películas kinkies, ¿no? Como se está hablando. De todos los 80 hacía muchas películas kinkies.
Sí.
¿No?
Se ha aprovechado un poco de que entró dentro de esa imagen de crápula y...
Ahora va de canalla simpático, ¿no?
Eso es, sí.
Que bueno, de hecho es lo que es, ¿no? Porque el tío está hecho basura de tantos años de exceso. Está bastante jodido. A mí sí que me hace gracia en sus monólogos y...
Sí, que sí,
bueno,
que sí, que sí. Yo digo como actor, cine, ¿eh? Sí, yo estoy sí, hablando pero, como actor,
pero,
¿eh?
Pero,
no
nos metamos como monologuistas que saco la mano y no paro, ¿eh? Porque tienen leche, pero para dar y vender los monologuistas.
Hombre, Rovira como monologuista mola, pero luego meterlo en esas películas a mí no me mola.
Hay que tener en cuenta que, jolín,
ojo,
son formatos
jolín,
radicalmente
atención,
diferentes.
Atención, que Cachán ha dicho jolín.
Sí, bueno.
De
vale.
A su cumpleaños se lo vamos a aceptar.
Voy a meter un euro aquí en el bote de los tacos. Pues la cuestión es que el formato de monólogo es radicalmente diferente del formato de cine. Entonces, muchas veces no es trasplantable. Gente que funciona en un medio puede no funcionar en el otro.
Y también el monólogo es una cosa que tú te has aprendido. O sea, no sé, no tienes por qué actuar bien o mal, no sé.
Al revés, lo hacen mucho también. Coger actores y llevarlos a decir monólogos
y no pegan.
Eso es un desastre.
A mí particularmente nunca me ha gustado Rovira. Pienso que en Ocho Apellidos Vascos funcionó porque tenía que funcionar por narices, porque el guión era cojonudo y la película era cojonuda.
El guión. ¿Existe un guión en esa película?
Ocho Apellidos Vascos siempre.
¿Existe un guión en esa película?
Sí. A ver, el guión era imposible hacerlo mal. La suerte que tuvo es de estar ahí. Pero él no es tan bueno. Yo ahora tengo un miedito a Super López. No te lo puedes imaginar. Que yo me he leído todos los libros de Super López de crío.
Que sí. Pero es que van a joder todo. Metiendo a este tío ahora con calzador en todos los sitios.
Está de moda todo. Y ahora tiene que salir en todos los sitios. Como antes estuvo Mario Casas, que también ha hecho comedia. Otro
con la mano abierta, pero con las dos manos. Tío,
no se le entiende lo que habla. No tiene ni puñetera idea de actuar. Es un bulto con ojos. Y este tío tiene que dar gracia. Es imposible. No puede ser.
Es un bulto con ojos.
Sí. Es que es tal cual.
Las virtudes.
Las virtudes.
Las que tú tienes.
A mí lo de la guerra del Peloponeso, Pelopónselo, en la época de Póntelo, Pónselo, tenía algunas cosas que fueron graciosas. ¿No os acordáis de eso?
No.
Era la época del Póntelo, Pónselo, de la del preservativo. Entonces ellas hablaban de la guerra del Pelopónselo. Estuvo muy gracioso, sí. Qué poca memoria tenéis.
Que me maten para dejar de sufrir, por favor.
Y te lo está haciendo el día de tu cumpleaños, qué vergüenza, tío.
Vergoña.
Sigamos, venga, más.
Más gentuza, que amancillaba aquí la gran pantalla.
Mike Myers.
Sí.
Mike Myers.
Sí.
Nunca
sí.
me ha gustado. Nunca.
Sí. Aceptamos.
En esta de. El chat. No,
pues
este.
Tiene un triunfo impresionante en Estados Unidos.
Sí, lo está petando. Y si sale en un cameo en la de Bohemian Rhapsody. No se sabe que es él, porque
yo creo
está
que es
con
un
una
actor
barba.
Que solo hace cameos ya.
Sí, efectivamente. Le pone una barba gigantesca y le hacen interpretar al productor que desechó a Queen. Como nadie quería interpretar eso, pues le ponen a este, le ponen la barba y él se prestó a ello.
Bueno, para quien no sepa quién es Mike Myers.
Austin Powers.
Que hacía ahí cuatro o cinco personajes en
Arthur, no me sale el nombre, Arthur on the Rocks. Y aquí otro que tampoco me parece nada.
Yo primero, Lina Morgan.
Uy.
Lina Morgan, tío,
ya,
tío. Ese humor,
es
ese
muy
humor
rancio.
De abuelo, tío,
muy rancio,
humor
muy rancio.
De,
sí, sí,
de
sí,
Alcanfort,
sí.
tío.
Sí,
o sea, no me
de mujer mayor pegando grito. Hostia,
hombre, tío. Pues hacía humor de su época. O sea, en su época hacía gracia.
Otro Royal Mazda,
cruzaba las piernas así de una manera extraña.
Y cuando besaba y levantaba la patica, ¿cómo se ríe la gente?
Mira, me acuerdo una vez que me castigaron.
Mi abuela, que me castigaron
por haber hecho algunas maldades de jovenzuelo. Me castigaron en casa sin poder salir una noche
a ver Lina Morgan.
Y tuve que ver Lina Morgan después de la cena con mis abuelos, tío, y tengo un trauma.
Y tus abuelos lo estaban pasando en grande.
Hombre, pero llorando de risa, va a bajar la cena. Qué mejor que Lina Morgan va a bajar la cena. Por favor.
Mira, nunca me ha gustado Sacha Baron Cohen.
A mí sí.
Nunca. Me ha parecido.
Pedazo de humorista.
Excesivo.
Muy bueno.
Estáis diciendo que Florentino es excesivo y no os parece excesivo Sacha Baron Cohen.
No, porque no tiene un programa de que ha estado durante todas las sobremesas, durante años dando el tour.
Cuando se lanzó de Spider-Man en una entrega de premios y puso el culo en la cara de Eminem.
De Eminem. Y cosas peores ha hecho.
Le sentó muy mal esa Eminem, ¿eh?
Claro que le sentó mal. ¿Eh?
Oye, la última película que ha hecho de los hermanos. Joder, es que ahora. Wow, ¿cómo tengo yo la cabeza? Qué mala memoria. Genial, una película de espías, pero vamos, buenísima. Lo que me he reído yo con esa película. Sí, son dos hermanos. Él interpreta a un hooligan inglés ya de mediana edad, que tiene un montón de hijos.
¿Quién es América? No, eso es una serie, ¿no?
No, los hermanos. Cago en la leche. No me
agente contra inteligente.
Ah, ese.
Agente contra inteligente.
Uh-huh. Y tiene un hermano que es agente secreto. Entonces, pues lo ve un día.
Sí, el Mark Strong.
Mark Strong, buen actor, el calvorota sí. este. Y entonces va a saludarle y le destroza una misión, y a partir de entonces están los dos metidos en un embrollo tremebundo, en una conspiración internacional. Y este es un garrulo, pero vamos, de los que no te puedes hacer idea. Una película muy recomendable, sí, sí.
Yo no la he visto.
Verónica Forqué.
The Brothers Grimsley es en la versión
The
original.
The Brothers Grimsley. Verónica Forqué no me gusta nunca.
No. Es que no es graciosa, es estridente, es irritante. Es, no confundir eso con...
Otra.
Con comedia.
Victoria Abril.
No, pero es que esa no... vamos, esa
me cae
de,
mal.
De además, ningún modo.
Me cae mal, o sea, no sé por qué, pero me cae mal.
De ningún modo. Esa mujer no puede ser actriz de comedia en la vida. Estaba viendo ahora lo de los hermanos Grimsley, ¿sí? Pues sí que me parece haber visto el cartel.
No,
pero
yo no he visto.
Como salía Sacha Baron Cohen, dije, a toma por culo, no la veo.
Yo la recomiendo.
No.
Qué radical, por favor.
Venga, vamos con los buenos. Penélope Cruz.
Pero ¿quién dice que estás en una actriz de comedia?
¿Quién dice que estás actriz?
Yo me río de su voz.
Sí.
No.
Madre mía, pero si la cambiaron por su hermana, porque ella está embarazada en Pirata del Caribe y nadie se dio cuenta. Si
no
da igual.
Fastidies.
Si le pones cualquier cosa ahí para sustituirle y ya está, y cuela.
Sí,
no sé, puedes meter al mono Charlie, puedes meter a lo que quieras. Un árbol de Navidad.
Sandra,
da igual, da
Sandra,
pego.
Sandra Bullock.
Otra.
A mí no me toques a Sandra Bullock.
Nadie la va a tocar, no te preocupes.
Te hace gracia Sandra Bullock.
A mí me gusta muchísimo.
Sí, es
Sandra
muy graciosa, Bullock. ¿No?
No, no es graciosa, es muy tierna. Me gusta mucho Sandra Bullock. Es que no habéis visto la película esta que sale. Que
pues estará tierna este porque se habrá puesto bien cocida, yo qué sé.
Con este chico, este que él lo acoge, este chico negro, y lo convierte.
Siempre dice la misma usted. Que no le quiere el niño, y luego al final. Siempre dice las mismas. Para defender siempre sus estos, dice las mismas. Diga algo nuevo, por favor. Bueno, son las 6:57.
No puedo decir nada. Me tienen vetado en este programa.
Son las 6:57 y pues vamos a ir despidiéndonos. Florinda Chico también, por ejemplo. A mí no me cae muy bien.
No, pero
Carmen Machi.
Sus cosas.
No, Carmen Machi muy buena.
Era para
fastidiarme. Mira, pues Robin Williams me sabe mal, pero a mí nunca me gustó.
A mí como graciosete tampoco, la verdad. No, como actor no.
Sí, tenía buenas cosas.
Pero como comediante...
No.
Michael Cera, que va de graciosete, y él es otro mustio. Tiene una
es
cara
un poco
mustio.
Mustio.
Pero también
mustio.
Ha hecho películas muy extrañas.
Muy
¿no?
raras. Es que él es extraño. O sea...
Ya nada más verle la cara.
No, es ahí como, no sé, tío.
Yo hablaba de la película de Blindside, que así, aquí se tradujo como Un sueño posible.
Steve Carell.
Para que lo sepáis.
Mira, Cantinflas a mí nunca me ha gustado tampoco.
¿Quién?
Cantinflas.
Cantinflas nada.
Pues mi padre lo adoraba.
Sí, sí, pues a mí no.
Y ojo que Steve Carell es muy bueno, ¿eh?
No.
Sí. The Office aguanta por él. Si no, no aguantas The Office.
No lo aguanto. Bueno, pues nada, amigos y amigas, hasta aquí otro programa más. Espero que os haya gustado toda esta retaila de actores y actrices que van de graciosetes o que no. Pues,
que nos diga la gente, ¿no?
Nos escriban en Facebook o nos escribís a salvaje@guski.eu si nos contáis quiénes os parecen graciosetes o quiénes odiáis, que decís, este no tiene ni puñetera gracia. Escribirnos y decirnos cosas.
Nos interesa,
estamos nosotros siempre abiertos. Y nos vamos a despedir con un tema de Grand Funk Railroad, con este tema que se llama Get It Together, que sale en la película High Fidelity, la alta fidelidad, con Jack Black y John Cusack.
El mustio
y un gran actor, bueno, pues, sí, los cojones.
¿Quién? ¿Cusack?
Mustio John Cusack.
Y Jack Black también, que va de graciosete.
A mí me encanta.
Al loro que va a pillar. Jack Black. Algún día va a pillar.
Me encanta Jack Black.
Bueno, nos vamos. Agur, vale. Amigos. Haceros a busquides.
Agur.